yo caigo en la cana cuando tenía 19 años por un operativo que se llamaba la toma del periódico El Caleño. El periódico El Caleño nos lo tomamos el día 17 de abril de 1979. La consigna central de la toma del Caleño fue resistir es vencer. Y porque somos pueblo resistimos, porque hacía 3 meses había pasado lo del cantón y con el cantón prácticamente el 80 o el 90% de la organización la coge empresa. Nosotros, en medio de todo ese despelote, esa desorganización organizada que teníamos, decidimos tomarnos El Caleño, un periódico que era bastante popular, es decir, que lo compraba el pueblo, quedaba a una cuadra de la estación central de policía, donde normalmente habían como 500 o 600 policías diarios, y nosotros hacemos ese operativo. Imprimimos el periódico de la organización, llevábamos todos los logotipos. Me imagino que había algún compañero del M que debería de saber de fotomontaje en esa época, qué sé yo. Estuvimos aproximadamente como 5 horas dentro de ese periódico, como 22 compañeros. E imprimimos el periódico y nos llevamos al director como garantía de que el periódico saliera el otro día. Se desató la represión más berraca en Cali. No habíamos completado ni un mes. Llevábamos 3 semanas de habernos coronado el periódico El Caleño y a mí me cogen preso. A mí me llevan al batallón Pichincha. En el batallón Pichincha había un centro de torturas que se llamaba La Remonta. Eran unas caballerizas. Me quebraron las manos en las colgadas, me colocaron electricidad en los testículos. Años después estábamos hablando con Pizarro, con Carlos, y Carlos Pizarro nos decía una cosa que a mí me dio risa. Lo que el ejército no nos perdonaba a nosotros después del arrojo de armas era el que los volvimos torturadores. El presidente era Turbay Ayala. Había un estatuto de seguridad. El estatuto de seguridad daba la potestad a las fuerzas militares de detenerlo a uno y no informar a dónde uno estaba durante los primeros 15 días. O sea que en los primeros 15 días ellos podían hacer cualquier cosa con uno. A mí me tuvieron un mes en este lugar que se llama La Remonta, torturándome, y después me mandaron para la cárcel de Villanueva. Todo eso en Cali. Una de las cosas que nos decían los torturadores era de que en la cárcel nos iban a violar. Y esa vaina me daba a mí un pánico, el berraco. Habían compañeros que ya estaban presos, que eran compañeros míos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle. Y entonces yo les dije, hermano, ¿esta cómo funciona? Esta huevonada, todo asustado. Ellos me dicen, no, Fercho, fresco, que estamos todos en un pasillo de alta seguridad, donde estaban todos los compañeros que éramos indicados de pertenecer al M-19, porque nosotros éramos considerados presos de altísima peligrosidad. Yo tenía 19 años y yo era un preso de altísima peligrosidad. Yo no sé. Día 30 de octubre de 1979, a las 6:30 de la mañana, nos hacen formar a todos los compañeros que estábamos ahí por el M-19. A las 8:30 de la mañana, el ejército nos sacó aproximadamente como a unos 38 personas que estábamos en esa cárcel, en un camión cerrado, porque nos llevaban para la cárcel de La Picota en Bogotá. Es la primera vez que yo monto en avión. Yo nunca había montado en avión y nos llevaron a una base aérea que se llama Marco Fidel Suárez y nos montan en un avión militar, nos amarran con unas cadenas los pies y nos esposan también las manos. Pero yo estaba feliz, hijo de puta, de andar en ese avión. Entonces llegamos a la picota como a eso de las 2, 3 de la tarde. Yo me acuerdo que llegamos a la cana ese 31 de octubre, que era el día de Halloween. Esa fue la primera vez que yo vi a Iván Marín Ospina, que era uno de los comandantes del M. A él lo traían de la cárcel del Barne, en Tunja. Ahí vi la primera vez a un compañero nuestro que se llama Sergio Betarte, que después fue ministro del gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay. A los 16 años cumplido yo entré a militar al M. Y bueno, yo conocía mi comando y conocía una que otra persona, pero es la primera vez que yo veo esa magnitud de gente así puta presa y que venía de todos los puntos cardinales de Colombia, porque nos reunieron a 311 presos políticos, todos indicados del M. Ese fue el número cabalístico con el cual inició el Consejo de Guerra de la Picota, que está catalogado como el mayor consejo de guerra del siglo. Yo creo que el gobierno de Turbay, y en esa época había un ministro de defensa que se llamaba Camacho Leiva, ellos creían de que ese consejo de guerra iba a ser otra cosa. Ellos creían que desde el primer día del consejo de guerra, o incluso antes, todos reunidos en la misma cárcel, entre nosotros mismos nos íbamos a despedazar. ¿Por qué despedazar? Porque la tortura es una cosa muy berraca. Ese negocio que dicen de que el tipo que ideológicamente está fuerte o políticamente está fuerte no habla, es una gran mentira. Yo no hablé, era porque había gente de ese comando y otra gente que yo conocía que eran mis amigos de infancia, yo los amaba, y amigas de infancia. Y yo estoy seguro que yo no hablé fue por el amor que le tenía a esa gente. Los militares ya tenían unas experiencias con consejos de guerra, con el ELN, con la gente de autodefensa obrera, con ADO, donde cuando los reunieron, la gente fue puta, comenzaba a sacarse, usted me entregó, usted esto y aquello, usted es un... Bueno, y ellos creían de que con nosotros iba a pasar la misma cosa. No solo vernos derrotados militarmente, porque hubo un golpe muy, muy tenaz a nivel militar que hicieron en todas las estructuras del M-19 en aquella época, pero ellos apostaron también en mostrarle a Colombia por la televisión y sobre todo el primer día del Consejo de Guerra, un colectivo de presos políticos del M-19 divididos y peleando entre ellos. No se imaginaban de que iban a encontrar otra cosa, de que iban a encontrar gente que fue puta, decían, bueno, la cagamos y vamos para adelante. La cagamos y aquí tenemos que superarnos todos como colectivo. Iba gente muy fresca. Ser del M era un estado de espíritu. Era un estado de espíritu antes que ser militante político e ideológico. Era un estado de espíritu de bacanes, de gente chévere, ya. Y eso se mostró incluso desde el primer día del Consejo de Guerra. Comenzó el 18 de noviembre de 1979. Y otra cosa interesante fue que los militares permitieron acceso a los medios televisivos, en los noticieros de alta audiencia. Nos pasaron a nosotros gritando consignas, diciendo de que los torturadores no podían juzgar, abajo los consejos verbales de guerra. Y eso fue muy positivo incluso para nuestros compañeros que estaban libres, estaban peleando afuera, porque eso los llenó de fuerza, de ver una gente que estaba presa, ¿ya?, pero se proyectaba como un colectivo fuerte, como un colectivo unido, diciendo, mire, estamos encanados, pero esto es otra trinchera de combate. Así lo asumimos, que la cárcel es otra trinchera, la cárcel es otra manera de hacer política y vamos a hablar del país. Thank you. José Juez Guerra funcionaba en la capilla La Picota. La volvieron un tribunal militar para juzgarnos. Comenzaba a las 8 de la mañana. Al mediodía nos llevaban al patio de nuevo para almorzar y iba de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Así duró como año y medio. Y los últimos meses del Consejo de Guerra, como querían acabar esa vaina rápido, iba hasta la madrugada. Había un tipo, el coronel Prieto, que era el presidente del Consejo de Guerra. Había un secretario, que era un teniente del ejército. Había defensores de oficio, porque había gente como reo ausente, que no los habían cogido. Por ejemplo, el flaco Bateman estaba como reo ausente. Carlos Toledo Plata estuvo un año como reo ausente hasta que lo cogieron allá en Nariño. Rosenberg Pavón, que después lo cogieron también como un año, era reo ausente. Y entonces los militares les habían colocado a ellos abogados de oficio. No eran abogados, era gente de la Armada, de la aviación, de la policía, eran oficiales. Había un asesor jurídico que era asesor jurídico de la Brigada de Institutos Militares, nosotros le decíamos el compadre Chuma, porque era igualito al compadre Chuma. En esas historias de Condorito, habían tres fiscales, y todos los fiscales tenían el grado de tenientes coroneles. Había un fiscal que era un coronel del ejército. El tipo decía que era mejor condenar a un inocente que absolver a un culpable. O sea que estábamos jodidos. Los militares eran los que nos habían capturado, los que nos habían torturado y eran los que nos juzgaban. O sea que ahí no había tutía. Cantábamos el himno nacional todos los días. Había un compañero que se llamaba Aldemar Vanegas Vargas. Él había sido director de teatro en Cali, un tipo muy conocido, y era militante del M y estaba preso con nosotros, y el tipo era buen músico. Era como una especie de regente del himno nacional. Una cosa chistosa era que los militares que estaban dentro del recinto de la capilla se ponían firmes, los hacíamos levantar y nosotros nos moríamos de la puta risa. Estábamos en canal, pero también con una mamadera de gallo del putas. Y después los tipos dijeron, estos hijos de puta nos están mamando gallo, y muchas veces esperaban que nosotros cantásemos el himno nacional para ellos entrar. Hoy que la amada patria se haya herida, hoy que debemos todos combatir, combatir, demos por ella nuestra vida, que morir por la patria no es morir, es vivir. Y ahí comenzábamos a cantar el himno.